Como ya tenemos por acá nuestros invitados de la Cooperativa Valenciana de Taxistas, vamos a empezar a hablar con ellos porque estamos bastante pasaditos de horario. Así que les doy la bienvenida, José Antonio Soria Vieco, Antonio, Julio y Emilio. Ustedes van a estar por aquí, pero vamos a hablar exclusivamente con José Antonio Soria y con Julio. ¿Es así?
Sí, señora. Buenas tardes.
Bien, ¿qué tal?
Buenas tardes
a los dos. ¿Qué es lo que pasa en la Cooperativa Valenciana de Taxistas que estamos teniendo esta conversación en este momento? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, el problema que tenemos en la Cooperativa Valenciana de Taxis y lo que nos ha llevado a recoger estas firmas y hacer, digamos, una avanzadilla de cómo está el sector, pues es el problema interno que tenemos en la cooperativa, de pérdidas y de una gestión, bajo mi punto de vista, nefasta.
Yo les pediría, para poner un poco en tema la audiencia, que nos contaran de dónde surge la Cooperativa Valenciana de Taxistas, cómo se forma, un poco, muy breve, la historia de esta cooperativa.
La historia de la cooperativa se remonta a una asociación primitiva en los años 20 y de ahí se desarrolló la idea ya de crear una cooperativa que, en principio, por lo que yo conozco, llegó desde la calle...
La cooperativa empieza, digamos, en el 75 nos vamos de Montichelvo y los compañeros anteriores a nosotros, bueno, hacen un gran esfuerzo y se van de Montichelvo a las actuales instalaciones que tenemos, tanto en cooperativa como en mutua, pues que iban unidas. Es más, los terrenos los compra la cooperativa y se los cedió, pagando, por supuesto, el dinero correspondiente a la mutua de taxis.
¿Cuánta gente eran en ese entonces, Julio?
Bueno, pues no les sé decir los que seríamos, pero me imagino que serían sobre unos 1.500 o por ahí, más o menos.
¿Trabajaron siempre bien? O sea, ¿siempre siguió la misma gente? ¿Hubo muchos cambios al comenzar?
En el momento, hubo un momento álgido que llegaron a haber 2.500 socios, que fue la herencia que recogió el que ahora hoy en día está en la presidencia. Porque él entró hace 11 años y en aquella época habría unos 2.200, 2.300. Él entró como vocal y venimos a denunciar pues que su gestión, tanto como vocal como de presidente, ha sido bastante deficitaria para la cooperativa, porque en este momento nos quedan 1.230 socios con una carta fechada esta misma semana que está en posesión nuestra, vamos.
Si estamos hablando de una cooperativa, ¿por qué hablamos de la preponderancia de un presidente y qué papel tienen el resto de los asociados? Porque debería haber otro tipo de funcionamiento, si hablamos de cooperativa.
En una cooperativa existe un consejo rector. En esta cooperativa existe un consejo rector formado por 9 personas, un presidente, un secretario, vicesecretario, vicepresidente, tesorero y 4 vocales.
¿Y cómo se toman las decisiones?
Las decisiones se toman colegiadas, o sea, se forman juntas como mínimo una vez al mes y a partir de ahí pues toman las decisiones ellos y luego las decisiones se tienen que comunicar a Junta General. A Junta General ordinaria o extraordinaria. Nosotros hemos pedido la convocatoria de una Junta General extraordinaria, porque no estamos de acuerdo con la gestión del presidente y de su junta rectora. No nos vamos a olvidar de su junta rectora, porque el olvidarnos de su junta rectora puede hacer que volvamos a caer en el mismo error que hace 5 años, cuando este presidente, siendo vocal, llegó a presidente porque nos olvidamos de que él estaba en la junta rectora y no tenía que haber llegado. Así que no me voy a olvidar de que la junta rectora forma parte de la presidencia.
Yo insisto, perdón, antes de que pasemos al tema de lleno. No queda muy claro cómo una sola persona, o sea, el presidente, puede manejar en una cooperativa tanto poder.
Bueno, lo voy a responder yo. Vamos a ver. El presidente...
Fundamentalmente explicarle a los oyentes para que entiendan de qué estamos hablando.
El presidente y su junta rectora, vamos a ver, el presidente es uno más dentro de la junta.
Sí.
¿Eh? Si hay una oposición dentro de la junta, son 9, 5 votan en contra del presidente, el presidente no puede tomar en ningún momento ningún tipo de decisión. Ahora, cuando los vocales y el resto de la junta son comparsas del presidente, pues el presidente hace y deshace a su antojo. Claro, el presidente, para hacer eso, pues a los miembros de la junta los tiene que incentivar de alguna forma. ¿Cómo? Pues dándole puestos de trabajo que realmente no hacen absolutamente nada, pero que cobran por ese trabajo. Ese es el tema. Y a la hora de valorar decisiones, pues votan por mayoría absoluta. Lo mismo que hacía este señor cuando vendió la gasolinera de Sedaví. Lo hicieron todos por mayoría dentro de la Junta. Entonces, son tan responsables como el próximo, como el presidente que lo hizo.
¿Todos tienen la misma participación en esta cooperativa?
En una cooperativa, una persona, en esta concretamente, o en cualquier otra, cualquier socio tiene un voto. Aunque tenga 7 coches, o sea de otra clase, las cooperativas solo tienen una persona un voto. Por muchos coches que tengan, o por muchas participaciones que tengan de otra índole. Un solo. Una persona, un voto. Esto no es una sociedad. Entonces, por lo tanto, es una persona, un voto.
Quiero hacer un hincapié ahora que el compañero Julio ha dicho eso, porque lo que sí que estamos detectando y se ha detectado durante los últimos años en las votaciones es que hay personajes que tienen bastantes licencias que no están a su nombre y les delegan los votos. Y ahí hay un problema casi de índole moral, porque a la hora de entrar a votar, esos señores que tienen varias licencias votan como una sola persona porque tienen votos delegados. Y gracias a eso han levantado algunas asambleas que eran ilevantables.
Bueno, pero yo también, contestándole al compañero, de aquí les diría a todos los compañeros que delegan los votos en otra persona, que no los deleguen absolutamente a nadie. Que vayan a la asamblea y que participen y defiendan sus derechos. Que nadie los defienda por ellos.
Quiero aprovechar todo esto ya bailado, que hemos recibido la carta para la convocatoria de asamblea después de 2 intentos de convocatoria de asamblea. Y por fin se va a celebrar el día 26 de junio del 2008.
Claro,
quiero decir con esto...
Perdón. Ustedes están hablando ya de lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Pero todavía no queda claro cuál es el motivo del conflicto, porque ustedes están acá porque hay un conflicto.
Claro.
¿Cuál es el conflicto?
El motivo del conflicto son las pérdidas económicas acumuladas. Esta entidad gestora, o sea, esta entidad rectora, esta junta rectora, o sea, han sido incapaces durante 11 años que lleva el señor presidente, tanto como de vocal como de presidente, que lleva 4 efectivos, o 5, va a ser 5 ahora, han sido incapaces de levantar los resultados de la cooperativa. Y empezaron diciendo que tenían una herencia mala, pero es que la herencia ya... la herencia se tiene que acabar en algún momento, no hay que pensar siempre en la herencia. Y estos señores, ya no estamos hablando de herencias, estamos hablando de gestión, lo están haciendo mal. Están generando pérdidas y pues, la única solución que se les ocurre es pedir derramas a los socios. Yo pido derramas y levanto un Hilton. Mañana. Hoy pido una derrama de 1.000 euros, mañana pido otra, después levanto un Hilton.
Ustedes tenían en algún momento, con el presidente anterior, había 2.400 socios. Lo que me han informado a mí es que solamente quedan 1.230. ¿Es así? No, tampoco.
Tampoco es cierto, porque, mire, tenemos una carta
de
esta
mañana. Es la información que nos hicieron llegar
a
ustedes.
Sí, pero es que tenemos una carta en la que reconocen que solamente un tercio de los socios que quedan en la actualidad, 1.230, han hecho efectivo el pago. Con lo cual, los otros 2 tercios, si el día 26 de junio no han hecho alguna aportación...
Día 13.
No han hecho alguna aportación... no van a poder participar en la asamblea.
¿Ustedes pertenecen todos a la misma junta directiva o pertenecen a la cooperativa pero abandonan?
Nosotros no somos ninguna junta directiva. Nosotros somos socios de la cooperativa en los cuales nos hemos agrupado en este movimiento.
Perdón, cuando usted dice, Julio, ¿Nosotros a quién incluye?
Bueno, pues a todos los que hay aquí. O sea, yo como posible presidente, el que está hablando vicepresidente, el que tengo mi derecho a secretario, vicesecretario, y los restantes vocales, si conseguimos que el día 26 de junio, en las firmas que requerimos en su momento, se llegue al cese, bueno, pues cambiaremos el sistema tal y como está.
Porque ¿cuál es la crítica fundamental? Porque sigue sin quedar claro cuál es la crítica a la dirección de esta junta. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el conflicto?
Por favor, voy a intervenir yo, soy Emilio Gabarda. Creo que estamos enfocándolo un poquitín
mal. Sí, un poco vamos complicado.
Si no le importa, vamos a hacer un poco de historia.
A ver.
Vamos a empezar por el principio.
Eso es lo que estoy tratando.
Claro, es que no estamos, creo que no estamos divagando bastante. Esto es una cooperativa de trabajo que se fundó, mejor dicho, para dar servicio al taxista. Tiene unos sobre 30 años más o menos formada. Y esta cooperativa ha tenido sus altibajos, buenos o malos, y hace unos 14 o 15 años, el señor Eduardo Vivó, antiguo presidente, le cedió los trastos a José Vicente Pérez Taloncher y una nueva junta directiva. Cuando se cedieron esos trastos, y perdón por la expresión, porque nosotros somos taxistas, no somos economistas, y pido perdón si hicimos alguna expresión, a una expresión no adecuada, con un beneficio de 2 millones de pesetas. El señor José Vicente Pérez Taloncher estuvo unos 13 años en la junta, como presidente y como apoderado. Máximos poderes, porque era una empresa que facturaba más de 1.000 millones de pesetas en su momento. Entonces, todas las empresas que facturaban más de 1.000, creo que eran 500, ya necesitaban un apoderado general, con firma. Entonces, el señor José Vicente Pérez Taloncher hizo unas gestiones bastante nefastas para la entidad. Y pasó de una entidad que tenía unos beneficios a una entidad que cada año estaba perdiendo 14, 15, 16, 20 millones de pesetas. Con lo que hizo un agujero posiblemente de unos 250, 300, 400 millones. No sabemos realmente los agujeros real que calculamos hoy en día unos 500 millones de pesetas de agujeros. No sabemos realmente el agujero real.
Es una cooperativa
de trabajo. Es una cooperativa de servicios. Una cooperativa
sí,
de servicios.
Sí, pero todos los dueños de coches.
O sea, todos
son los afiliados a la cooperativa.
Somos taxistas, todos los taxistas que en su momento quisimos, sí. Éramos 2.500 aproximadamente, pagabas tu participación y se levantó con el dinero de todos los taxistas de la época.
O sea, no hay ningún propietario de taxis que además se lo subarriende a otra persona.
No estamos hablando de taxis, de servicio de taxis.
No, lo entiendo.
Estamos hablando de cambio de aceite, filtros y reparaciones.
Yo se lo pregunto para aclarárselo a la audiencia.
Es que la audiencia posiblemente casi todos seamos taxistas, ¿no? Entonces, y lo entenderán. Estamos hablando de una empresa que se dedica a cambio de aceites, filtros, ruedas, reparaciones en general, combustible. Es una empresa de servicios.
Servicios
del mundo del taxis. También damos servicios, si alguien, algún particular quiere acercarse allí, sin problema se da
servicio adecuado. Pero insisto en la pregunta, ¿solo tienen la participación es proporcional para todos? Empresa de trabajo.
Es una cooperativa de servicios.
Perfecto.
De trabajo es otra cosa, es de servicios. Una cooperativa de servicios, que hace el servicio que nos ofrece, como si fuera una tienda, vas ahí, compras, pagas al precio que te pone la entidad, ya está.
Entiendo.
Y lo que estábamos por donde íbamos, el señor este creó una pérdida posiblemente de 500 millones de pesetas, calculamos porque no sabemos las auditorías reales. De hecho, tenemos unas auditorías del 96 de hace dos años, 2006, que luego los compañeros las leerán, bastante interesantes para leer. Y el señor presidente actual llevaba 6 años con el antiguo presidente. Y le achacamos las pérdidas del anterior presidente. El anterior presidente salió en una asamblea, se puede decir por la puerta falsa, porque demostramos, el señor Julio Pérez Pardo, yo, Emilio Gabarda y otros compañeros, demostramos que hacía negocios paralelos a la cooperativa. Salió por...
Con lo cual los estatutos obligan a tirar ese socio. No puede hacer competencia paralela a la cooperativa.
¿Cómo deciden ustedes salir a la opinión pública? Porque esto es un medio.
Entonces, perdón que eso siga, Entonces, tiramos y hubo unas elecciones un poquitín raras. Ganaron los antiguos que estaban, quitado el señor presidente, ganó la misma junta directiva que estaban, que eran corresponsables de con el señor presidente, pero si llevaban votos delegados y con los votos delegados sale. Entonces nosotros ya no nos presentamos y nos quedamos fuera. Pero cuando llegan el primer, hablamos con ellos y dice, oye, ¿cómo está esto? No, esto está muy bien, está económicamente muy bien, no hay problema. No hay problema y nos llevamos a sorpresa de 132 euros de porreteo extra. Aparte de la cuota que pagamos anualmente por ser socios, nos piden 132 euros. Se paga el primer porreteo, todos nos ponemos en guardia, pero al año, no, ya está todo solucionado, no hay problema. Entonces viene otro porreteo de 750 euros. 750 euros más. O sea, hemos pagado en 3 años 900 euros. Hemos pasado de una entidad que tenía 2.500 socios a, posiblemente lo sabemos, porque se lista la carta. Es muy, nos dice que tenemos 1.200 en otra carta que les puedo enseñar, sí. Y aquí nos dice que de 1.200 queda un tercio largo de socios. La carta echada por ellos.
Sí, sí.
Un tercio largo, que estamos hablando desde que el señor José Pedro Pérez entró como vocal, había 2.200 socios. Hoy en día, como presidente, habremos 500 socios. Eso creo que huele un poco mal.
Y,
estamos en un terreno posiblemente urbanizable y posiblemente que valga mucho dinero.
¿Y eso qué quiere decir?
Pues eso quiere decir lo que quiere decir.
Aclarémoslo porque...
Pues
no,
muy sencillo, que puede haber especulación urbanística
posible
detrás de todo esto.
O sea, que se está intentando desarmar finalmente,
bueno,
la
cooperativa. Bueno, eso quiere decir que la zona en la que estamos hablando, posiblemente, si no ya, será urbanizable hasta 4 y 5 alturas.
¿En qué zona están?
En Vara de Cuar. Entonces, eso quiere decir que si antes valía 4, pues ahora vale 7.
Y
eso, claro, como ya dijimos en la anterior asamblea, pues intentaron, no lo llevaron a cabo y no lo llevaron a la asamblea porque necesitan 2/3, el hacer una SA. Porque la SA, como usted sí que me ha dicho, si una persona tiene 7 coches, tiene 7 votos. Aquí con 7 coches tiene un solo voto. Luego ahí está el quid de la cuestión.
Por eso se
ya lo dijimos en la asamblea y no lo vamos a hacer más extensible. Yo lo que sí que quería decir es que vamos a entrar a ver si hay compañeros que quieren hablar para no tenerlos tanto tiempo en espera. Vamos a ser más cortos a la hora de hablar y le damos paso a la gente que quiera hablar y hacer alguna pregunta.
¿A quién?
Pues a la audiencia, me imagino.
Ah, perdón.
Claro, porque nosotros en los panfletos que hemos puesto en la calle, pues hemos puesto el número de teléfono, el dial de la emisora, el 104.4, bueno, y todo aquel que quiera intervenir o hacernos algún tipo de pregunta, pues estamos a su disposición.
Bien.
Dial el teléfono por la antena.
391, nuestro teléfono de contacto es 391-5721, 96-391-5721. Y las personas que así lo deseen, que llamen. ¿Alguna cosa más que ustedes quieran agregar?
Sí, yo quiero ahondar sobre la cuestión de la finalidad urbanística. Hay una cosa muy clara. Si este señor recoge 2.500 socios, o 2.300, o 2.200, y en la actualidad le quedan menos de la mitad, lo que está intentando es desarmar la masa social para que queden 200, 150 y poder manejarlos a su entero albedrío y repartir, mejor repartir entre pocos que entre muchos. Pero no sé, yo no puedo afirmar esto, simplemente es una suposición que yo me hago. No quiero decir que yo tenga la certeza de que eso es así. También le voy a decir que hay ciertas cosas que me dan la razón.
También quisiera yo añadir que
sí, tenemos un llamado. Hola.
Estoy en línea ya.
Sí, por favor, si puede levantar un poco la voz.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a los compañeros y compañeras.
No se le oye.
Es que yo soy un cooperador. ¿Se me oye?
Sí, ahora, si puede hablar un poquito más fuerte porque se lo oye muy mal.
Ya tenés que ir ahí y ahí sillarle desde ahí.
No, pero, bueno. Discúlpeme, pero no, si puede levantar un poco el tono de voz, se lo agradezco.
No, sí. Mire, gracias. Yo soy un cooperador, ¿eh? Sí. Entonces, lo que yo quería saber si los compañeros tienen suficientemente información de que si eso es una cesión o eso es propiedad de todos los cooperadores, si ellos lo han visto en las escrituras.
Si han que visto me lo puedan que, decir. Perdón, si han visto que...
Si la cooperativa de taxistas es nuestra, o fue una cesión por el ayuntamiento, o por industria, que le prestó los terrenos a los taxistas. Eso es lo que se tienen que asegurar, y si lo saben, que lo digan.
De acuerdo.
Pero, aparte de eso, quiero decirle de que esta gente nos está llevando a la ruina, los que están llevando ahora la cooperativa. Y me voy a explicar fácilmente, Una entidad que yo la creo así, que es una como si fuese una fábrica de hacer dinero, y lo que y encima tenemos que ponerlo nosotros en nuestro bolsillo, lo que quiere decir que esta gente no tiene ni idea o no quiere hacer las cosas bien para que esto sea productivo. Porque resulta, de que si hay 35 o 40 trabajadores que tenían tres gasolineras, que se lo han llevado de una forma o de otra, porque el otro expresidente se la ha llevado, se la ha vendido a él mismo, aunque digan que no. Y este presidente que hay ahora estaba a la diestra de él, y él sabía cómo estaba la cooperativa. ¿Cómo es que permite dejarlo que se vaya y no vaya? ¿Para qué? Para que no podamos cogerlo, porque ahí se ve que ha habido un montaje entre ellos. Son suposiciones, no las puedo demostrar. Me da la sensación de que él ha dado tiempo para que el otro huya y no lo podamos coger. Pero se ha llevado un montón de millones de pesetas, más de 1.000 millones de pesetas. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden comprobar. Y ahora resulta de que hace un año dimos 150 euros o 130, que eso son 40 o 50 millones de pesetas, y ahora nos piden 200 millones de pesetas más, cuando son gasolineras que son productivas, que están vendiendo gasoil, y la mecánica, que cobran la hora a 36 euros o a 40, y a nosotros los taxistas la cobramos a 11 euros en bruto. ¿Esta gente de qué va? Esta gente nos están robando. Y no son los que nos están robando, es que quieren deshacer la cooperativa. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes los cooperadores de hacer una asamblea lo antes posible, y a esta gente hacerle, a ver dónde están metiendo el dinero que se está ganando en la cooperativa, porque en la cooperativa se está ganando dinero. Otra cosa es o no saben manejarlo o a ver qué es lo que pasa, porque ahí hay gente todos los días, los talleres, hay trabajo. En las gasolineras no paran de ir a repostar los coches. Por lo tanto, yo, mi opinión personal, que esta gente nos mean y nos dicen que llueve. Y gente así no se puede permitir que siga más tiempo en la cooperativa. Y si los trabajadores de hacerle partícipe, que estén ahí para que sean productivos y incentivarles, hay que tenerlos también. Porque con el trabajador de la cooperativa hay que contar. Ellos también tienen tanta experiencia o más que el presidente que se mete ahí, que a lo mejor no tiene ni puñetera idea de nada, porque se ha tirado 13 años con el otro, se han llevado el dinero, y resulta que él nos dijo antes de entrar que todo estaba bien, que se iba a solucionar, que no hacía falta poner dinero, y ahora nos viene pidiendo 300 millones de pesetas al cabo de los 4 años. Por lo tanto, este señor es tan culpable como el otro. Vale, y bueno, buenas tardes y gracias por dejarnos.
Muchas gracias, gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ustedes le contestan ahora cuando volvemos enseguida. Vamos a un corte.
¿Cuánto valgo, eh? ¡Ay, mi amparo! ¡Qué bonita es! ¡Sí!
Por el oro, cada día que pasa empeoro, mierda todo, sucio dinero, el mero mero, lo primero, si algún día muero, el diablo vendrá a mi entierro, seguro, apostando alto, jugando duro, niños en el barrio, vendiendo drogas, sin futuro, por aquí está oscuro, sin luz, sin En este negocio yo soy el señor del puro. Que le jodan al mundo entero, mi familia está en apuros. Cuando no salen los números, mafiosos sin escrúpulos llegan primero. Hecho es simple, pero demasiado complicado. Todo el mundo está buscando algo, ¿qué haces ahí parado? Mueve tu culo, muchos muchachos controlando, mirando lo que hago, siempre esperando el día del pago. Muévelo. Del rap mago y de la calle te diré algo. Cabalgo con Dive y Pozo, el Celi sabe bien cuánto valgo. Si quieres hacer tratos o pactos con este negro, vigila bien los pasos y enséñame los trapos. Mami, voy a dar el salto. Este muchacho vuela alto, por un buen bajo, incluso te mato. Te hago pasar un buen rato. Mis amigos ya no me fían, pero mi estilo siempre tiene crédito. Te rompo a ti y a tu cerdito. Tengo méritos en el delito, pero de cara son muy bonitos, nena. Imagina una cena conmigo y un buen vino, vestidos finos. Todo lo que necesito es más pasta. Mucha gente no sabe lo que cuesta. Señor juez, por mí se puede comer usted toda esta. Mis abogados no tienen ni un puto día de fiesta, porque a la gente como yo no se le adiestra. Pero hoy gano con un show lo que mi papá en un año. Es una muestra, sin tocar un jodido gramo, la cosa es nuestra. Esta es mi obra maestra, robar sonido y controlar las apuestas. Con rimas como estas, gente que ve dinero que hace, caras conocidas, caras nuevas. Adoro este tipo de ruedas, billetes y monedas, cobros y deudas. Así funciona esta mierda, sin duda, en esta jungla de bestias peludas. Yo solo tengo una bala, un disparo para entrar y coger lo que quiero.
Seguimos en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara en el programa Acción Directa. Y por lo que hemos podido escuchar, tenemos un programa debatido en esta etapa. Usted, Julio, quería contestarle al oyente que llamó. Le recordamos que el teléfono de contacto continúa siendo el 96-391-5721, por los que quieran llamar para agregar, cuestionar, objetar o aclarar más cosas sobre esto que está tratando compañeras de la Cooperativa Valenciana de Taxistas. Sí.
Bueno, contestando al compañero que ha llamado hace un momento. Bien. Como ha dicho que la cooperativa tiene mucha faena, que los talleres funcionan. Bueno, nosotros nos comprometemos a hacer, en primer lugar, que todos los, que los compañeros que nos estén escuchando vayan a la asamblea y defiendan sus derechos. Todos. Bueno,
todos
nos comprometemos.
¿Todos saben cuándo es la asamblea?
Sí, la asamblea será el día 26 de junio. Entonces, nos comprometemos, como ya dije en su momento, a hacer una auditoría en profundidad. Y los resultados de esa auditoría que salgan, la real, total. Se hará una asamblea extraordinaria y entre todos diremos y haremos lo que queramos de la cooperativa. Tal y como está. El estado económico. Porque, bueno, yo he pedido unas cuentas del dinero que, por ejemplo, deben los socios en reparaciones. Y, bueno, hay una totalidad de 79 socios que deben un total de 29.274 euros con 33 céntimos. Posiblemente estos señores son parte de los votos delegados que lleva la actual Junta. Claro, son favores. Y a esos señores, pues claro, luego dan sus votos a la Junta para hacer lo que les dé la real gana. Entonces, yo diría, ya que estamos hablando de votos delegados, que ningún compañero dé los votos delegados a nadie. Que vaya a la asamblea, que participe y que piense lo que realmente crea él en el momento que debe hacer. Pero que nadie ni vote por ellos ni piense por ellos. Que vaya a la asamblea. Y entre todos hagamos lo que queremos de la cooperativa. Y en cuanto a lo que ha dicho de terrenos de la cooperativa, bueno, pues estos fueron los terrenos que en su tiempo los donó el ayuntamiento. Más o menos por allá por el año 40 o por ahí. Ya no me puedo remontar más a la historia porque tampoco...
71.
No sé, más o menos. Pero vamos, por ahí. En el 75 nos fuimos de Montichelvo. Esto vendrá pues a lo mejor del... No sé. Montichelvo se hace mucho antes, a lo mejor del 55 o 60, por ahí. Pero del 75 nos vamos de Montichelvo. Creo que con esto he contestado un poco a la pregunta del compañero.
José Antonio,
sí, quiero decir que aparte de eso, de los socios que tienen una deuda de 29.000 euros, hay un no socio que le debe a la cooperativa, según me confirmó un trabajador de ahí, 60.000 euros. Que está pendiente de cobrar una deuda de 60.000 euros, un no socio. No voy a decir quién es el trabajador, pero esa información está de ahí.
¿Cuál es el interés de estos socios en permanecer en la cooperativa hasta
este
momento? Pues
se lo voy a explicar muy claramente. El motivo es muy sencillo. Ya hemos dicho antes que tanto el señor Pedro Pérez como algunos de su junta rectora estaban dentro de la junta rectora anterior. Aquella junta rectora anterior tiene mucho que tapar. Déjeme que acabe.
Y en aquel momento... Hay otro llamado. Nada. Disculpe. ¿Hay un llamado?
Sí.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por favor, si se puede acercar bien a la bocina y hablar un poco fuerte porque no se oye bien.
Vale, pero ¿ahora me escucha bien?
Sí.
Bueno, lo que yo quería comentarle un poco, que cómo puede decir uno de los locutores de uno de los... De las personas que están en el coloquio, que una persona debe 60.000 euros y se presenta para levantar la cooperativa o cuidar la cooperativa y no denuncia a esa persona que no es cooperador y debe 60.000 euros. Quisiera yo preguntarle a uno de los de los participantes en el coloquio. No sé si me entiende la pregunta. ¿Sabe lo que quiero decirle?
Entiendo. Usted plantea...
Eso por mi parte... Es de tan gran egoísmo criticar a los que están como querer entrar a arreglar la cooperativa y tener esa tapadera a las manos y no decir quién es. Yo me voy a juzgar antes de ir a la emisora a hablar de esto.
Bueno, ¿algo más? ¿Hola? ¿Algo
sí.
más?
No, quisiera que me contestara esa pregunta.
Sí, ahora le va a contestar en antena. Muchas gracias.
Disculpe. Y otra pregunta que quería hacer... Resulta que están comentando los señores del coloquio que los cooperadores o cooperativistas o delegan los votos en otras personas, ¿no es así?
¿Cómo es, según usted?
No, ¿qué quiere decir yo? ¿Que nuestras entidades del taxi no delegan los votos también de otras personas?
Bien, ahora le contestarán.
Sí, que me lo contesten, por favor, sí.
Muchas gracias.
Vale, gracias.
Sí, le voy a contestar al compañero del tema de los votos delegados. Yo de lo demás no puedo contestar porque no lo sé. Pero sobre los temas de los votos delegados, yo entiendo que los votos delegados son ley. Y por tanto, es perfectamente llevarlos a una asamblea. Yo solo digo que cada cual debe ir a la asamblea para defender sus derechos. Nada más digo eso.
¿Por qué plantea esta persona que llamó que no existen los votos delegados? Se sabe que en cualquier sitio se pueden delegar votos, no sé por qué lo plantea.
Bueno, pues no lo sé. Los votos delegados, en la ley de cooperativas, puede delegar el voto dos personas por cada uno. Es decir, cada cual puede hacer de su capa un sayo. Yo entiendo que cualquier compañero que delegue el voto en la actual junta o en otra, me da lo mismo, es que pienso que no es lo correcto. Debe de ir y defender sus derechos y si no, dejar el voto. Porque yo entiendo, como anteriormente he dicho, de la gente de estos 79 cooperadores que deben un dinero, que son casi 30.000 euros, pues te puedo entender que son favores, en vez de coger, y ya que la cooperativa está mal económicamente, bueno, pues que hagan una vía de gestión a través del banco y que paguen los intereses el cooperador por la reparación, en este caso. Lo que no puede hacer, un momento, por favor, lo que no puede hacer es pagar personas que no deben nada a la cooperativa intereses, ya que va mal la cooperativa, de esos socios que no pagan sus reparaciones. Eso no es ni justo ni correcto. Por eso he dicho que posiblemente sean eso lo que hacen los propios delegados. Creo que con eso he contestado.
¿Ustedes han podido comprobar que esto de la delegación de votos?
Sí, sí, en la última asamblea llevaron votos delegados y gracias a esos votos delegados levantaron la derrama.
¿Sabemos de cuánta gente estamos hablando?
44 votos fueron, me parece, ¿no?
30 y los, justo los que por los que agarraron 36 o 37
36 votos. En cuanto a lo de los 60.000 euros, que vaya él y se entere, que sabe él, va a todas las asambleas. Y defendió lo indefendible. Este señor que ha hablado defendió lo indefendible. Defendió lo que no se podía defender en una asamblea y después, cuando ya se iba a tirar al presidente, cogió y dijo que no se fuera. A ver si es coherente con él mismo.
Tenemos otro llamado. Hola.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, vamos a ver, quería hacer una pregunta. Es que me han parecido escuchar de una de las personas que están aquí hablando que el día 26 hay una asamblea y he oído decir que si no ha pagado antes del 10 de junio la derrama, su voto no es válido. ¿Es correcto así?
A ver, ¿es correcto esto?
Vamos a ver.
Perdón. ¿Usted puede terminar de plantear la pregunta y después le contestan? Ah, se cortó. Bueno, usted puede contestarle, por favor.
Voy a contestarte yo, con perdón. Nosotros no somos nadie para decirte si es válido o no. Eso es la junta directiva, la que tiene que decir si es válido o no es válido tu voto. Nosotros somos unos socios igual que tú y en ese punto no podemos entrar. Es la junta directiva la que debe de decidir si te da, si te deja entrar o no te deja entrar. Yo te aconsejo desde aquí que pagues, porque es lo que debemos hacer todos los cooperadores.
Bueno, tenemos algunos problemas técnicos, por eso disculpen que tenemos algunos intervalos entre el llamado y las respuestas. ¿Tenemos un llamado? ¿Hola? ¿Hola?
¿Sí, soy yo?
Sí, sí.
Sí, mire, quería comentar una cosa. Está visita sobre los votos que han habido. Yo quisiera saber quién fue el que miró los votos que votaron en la última asamblea que hubo, si estaban todos al corriente de pago o no de cuotas. Porque hubieron muchos votos que no habían pagado ni la cuota. Esa una. Y otra, quería saber que qué ventajas tienen los socios de una cooperativa a otros que no son socios de la cooperativa. Si tenemos alguna ventaja.
¿Ventaja?
Esa es mi pregunta.
Perdón,
ventaja a la hora de poner combustible, de reparaciones, de lavar el coche, de papeleos. ¿A qué ventaja tiene un socio? Porque hasta ahora no tenemos ninguna.
Bien.
Esa es mi pregunta.
De acuerdo, muchas gracias.
Venga.
Adiós.
En estos momentos, con la junta directiva que tenemos, la realidad es que el socio cooperador tenemos muy poquitas ventajas. Llega cualquier empresa de fuera, ya no taxista, sino cualquier empresa de fuera, paga el combustible al mismo precio que sepamos que nosotros, que yo propondría, entre comillas, por si acaso más barato, pero vamos, al mismo precio que nosotros. Las gestiones prácticamente se pagan al mismo precio que nosotros, que los cooperadores. Todo lo pagan prácticamente al mismo precio que nosotros. Se ahorran los 60 euros, 70 euros, según la cuota de turno. El cambio de tarifas se ha pagado al mismo precio el cooperador que en otras entidades, al mismo precio. O sea, todo se paga al mismo precio. Pasa que el cooperador, somos masoquistas y nosotros pagamos la cuota. Ahora hemos pagado 132 euros, ahora estamos pagando 750 euros. Y como se ve que somos todos los cooperadores, somos un poco masoquistas, seguiremos pagando.
Perdón, una pregunta que anda dando vueltas por ahí es, ¿en esa asamblea va a poder pagar gente que mantenga deudas?
Vamos a ver, contestando...
Votar.
votar.
Contestando al compañero que anteriormente ha dicho lo de la rebama, si podrá votar o no votar. Vamos a ver. Los seis meses terminan el día 13...
19.
19. El 13 de junio.
El día 13 de junio. Por lo tanto, yo diría aquí a todos los compañeros, el que no quiera hacer efectivo la cantidad total, los 750 euros, y quiero que lo tengan en cuenta, los 750 euros, puede pagar 20 o 50 euros antes del día 13 de junio. Y al igual que con los 132 euros, el que no lo hizo en el tiempo y forma, se le cobraron unos intereses, aquí tendrán que hacer exactamente lo mismo, puesto que ya lo hicieron anteriormente. Tendrán la entrada con esos 50 o 70 o 20 euros, entrada a la asamblea, sí que es verdad que se les pondrán unos intereses, igual que hicieron en la anterior derrama de los 132. Pero con eso deben de tener la entrada perfectamente, puesto que ya ha entrado en dicha derrama.
Bueno.
Pero dicho así,
sí.
Nosotros nos vamos a comprometer a una cosa. Si el día 26 todos vosotros vais a la asamblea y somos capaces de desbancar a estos señores, que como anteriormente ha dicho, bueno, para mí son un poquito vividores, porque pedir dinero para funcionar, eso lo hace cualquiera. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, si somos capaces de desbancarlos, haremos una prórroga de seis meses más. Es decir, hasta el 31 de diciembre se prorrogará para todos los compañeros y quitaremos todos los intereses de esos 750 euros. Y también quiero decir que cuando se pusieron los 132, ya dije yo en la asamblea que pedirían más dinero. Y yo digo ahora, igual que lo dije en la anterior asamblea, que van a pedir más dinero de los 750.
Bueno, hay otro llamado y es el último porque tenemos que terminar con este bloque. Hola.
Hola. Hola.
Sí, sí, le escuchamos.
Vale, mire, llamé antes y quisiera, a ver si por favor podía aclarar una cosa. No se me ha contestado a la pregunta del cooperador que está pendiente, que lo sabe una de las personas que está interesada en hacer una junta nueva de cooperativa, que si yo me presentase para una junta de cooperativa o de lo que fuese, sabiendo lo que él está diciendo que sabe por parte de un trabajador, que son 60.000 euros, por la gente que me está escuchando, 10 millones de las antiguas pesetas, que antes de presentarme a ninguna junta y ninguna cosa rara, lo vuelvo a repetir y quiero que me conteste, que yo no tengo que ir a averiguarlo en ningún sitio porque yo no lo sé, yo no lo he dicho por ahí en una emisora pública. El que lo tiene que averiguar es él y denunciarlo para presentarse al cargo que se presenta. Y de todas las personas que están ahí en el programa ahora, estoy escuchando que sí que es verdad, hay una derrama, una catarata de dinero. Pero soluciones no he escuchado ninguna. Porque hacer un inventario o una de lo que se debe o se deja de deber, yo quiero soluciones. ¿Estos señores cuando entren a la cooperativa van a pedir dinero o lo van a sanear de su bolsillo o cómo está esto?
Bueno, muchas gracias. La última y salimos, terminamos con esto. Por favor, ¿quién va a contestar?
Dentro del siguiente bloque, le digo al compañero que daremos soluciones. Es muy elástico hablar, criticar, cuando se está a favor de uno. Es muy bonito cuando el anterior presidente, sabemos lo que ha hecho, él mismo lo reconoce lo que ha hecho, y vamos a echarle gasoil al surtidor que justamente era de la cooperativa, y el gerente hoy en día es el antiguo presidente. Ir ahí a echarle gasoil y a ir a hacerlo un poco más rico, yo me daría vergüenza éticamente. Me daría vergüenza éticamente. Y me daría vergüenza criticar a compañeros sin decir quién soy. Yo me daría vergüenza. Aquí los compañeros estamos identificados por nombre. Yo sabemos quién eres. O sea, me parece muy bien, pero no critiques. O sea, tú vas a echar gasoil a la gasolinera de del antiguo presidente. Lo están haciendo más rico.
Ya le he dicho yo antes, que seamos, es indefendible su defensión, que la defensa que hizo del presidente, primero para tirarlo, para luego volverlo a poner. ¿Qué se cree que es Dios? Si es que no sé si ese hombre se cree que es Dios.
No le voy a contestar.
Bueno, entonces
ya no le contesto más.
Para terminar el tema, ustedes convocan a la asamblea ¿de qué día?
26 de julio.
26 de julio, ¿dónde?
De junio.
De junio, perdón.
Bueno, el local y el sitio no lo sabemos. Eso lo tiene que hacer el actual consejo.
Tiene que ponerse en contacto con ustedes. Pero ustedes convocan para
nosotros, nosotros solicitamos una asamblea extraordinaria.
Sí.
Con dos puntos. Con dos puntos del día. Dos puntos y luego de preguntas. Dos puntos del día. Cese del consejo rector y elecciones de un nuevo consejo rector si procede. Es para lo que nosotros pedimos asistencia del cooperador.
De acuerdo.
Por estar disconforme de la política económica que han llevado, de los porreteos y de todas las historias que llevamos arrastrando 13, 14 años.
Bueno, les agradecemos mucho los cuatro presentes integrantes de la Cooperativa Valenciana de Taxistas. Complicada situación como hemos podido ver. Y muchas gracias. Y nada más.
Solamente quiero añadir una cosa. Nosotros somos personas, no personajes. Lo digo por el último compañero que ha hablado. Porque primero que tiene que tener es educación para dirigirse a alguien. Y a partir de ahí, que sepa que somos personas. Si hay algún personaje, es él.
De todas formas, perdón, quisiera aprovechar un momento. Como pensábamos que era un esto de dos horas, y estamos viendo que es una hora y corta. Sí. Y sí que se nos ha quedado por leer, que nos gustaría leer unas auditorías hechas por el antiguo auditor. Es muy corto y el compañero debe de leerlo.
Nos
había dicho que eran dos horas de programa.
No podemos. Quisiera yo le pido,
hay un simple párrafo que me gustaría que el compañero leyera, un simple párrafo de la auditoría. ¿Qué duda la auditora en el 2006, que la señora, luego la tienes a mano? Ese párrafo me gustaría que se leyera para que los compañeros supieran la situación real.
Dice que existe diferencias entre las cifras correspondientes al ejercicio 2005 que se presentan a efectos comparativos en las cuentas anuales del ejercicio 2006 con respecto a las partidas de acreedores a largo y acreedores a corto, reflejadas en el pasivo del balance de las cuentas anuales del ejercicio 2005 por un importe de 12.691,50 euros. La entidad no nos ha facilitado la carta de manifestaciones de dirección. La sociedad no nos ha facilitado los últimos estados financieros intermedios disponibles posteriores a la fecha de cierre del ejercicio 2006, por lo que desconocemos si existen hechos significativos que pudieran haber acaecido con posterioridad a la fecha de cierre de las presentes cuentas anuales y que pudieran afectar a las mismas. Y la sociedad tampoco ha facilitado documentación justificativa de las construcciones que figuran en el activo del balance por 105.270 euros y cuya amortización acumulada asciende a 25.265. Tampoco ha facilitado la documentación necesaria que nos permita obtener evidencia de que los créditos que aparecen en el activo del balance en el epígrafe de clientes por ventas y prestación de servicios por importe de 179.504 euros se van a realizar en el corto plazo. Y tampoco hemos obtenido justificación de la partida de gastos extraordinarios que figuran en la contabilidad y desglosados en la nota 14.6 de la memoria. Prácticamente la auditora no recibe ninguna aportación por parte de la Junta Rectora, no recibe ninguna colaboración y de eso se queja, pero el informe de auditoría, que son tres hojas, habla también de que la sociedad ha activado gastos de reparación del edificio y de maquinaria por un importe de 47.773,82 euros y que no ha aplicado el principio de prudencia de contabilidad al crédito fiscal por un importe de 173.000 euros. El informe es bastante demoledor. Este informe tendría que haber hecho dimitir a cualquier junta rectora. Ya tendría que haber dimitido allí.
Bueno, de todas formas, ustedes lo tienen y lo ponen a disposición del que quiera darlo. ¿Es así?
Sí, por
bueno,
supuesto.
Muchísimas gracias, Antonio, Julio, Emilio y José Antonio, miembros de la Cooperativa Valenciana de Taxistas. Muchas gracias por estar por aquí.
A ustedes y a los compañeros por
aquí. A ustedes y gracias por aguantarnos.
No, por favor. Buenas tardes.